queridos compañeros y compañeras, aquí estamos otra vez de nuevo, un día más, y te animo para que nos llames y cuente con nosotros cosas, ¿no? Esto es en la emisora Eco Leganés. Está el número de teléfono 91-693-3892. Facebook, La Hora de la Verdad. Twitter, @ Radio Asad. Y la web es asaveros. asad.org. Punto. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, ya lo digo, a mi vera, siempre está a mi vera, Gustavo.
Buenas tardes, buenas tardes, Felipe.
Hola, buenas tardes, y tenemos al lado a nuestro amigo Raúl Molina.
Buenas tardes, querido compañero Félix, un placer, te confieso estar otra vez contigo y con todos vosotros.
Eso es un placer para todos. Y también tenemos a
Iván.
Iván, que es nuevo. Bueno, es la segunda vez que vienen, ¿no?
Hola, buenas tardes. No, es la primera vez.
Ah, la primera vez. Muy bien, pues está muy bien. Tenemos a Eloy a continuación.
Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
Tenemos también a... Es que me pongo... Me equivoco. Dilo tú.
Soy Nuria. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Tenemos a... Marcos.
Buenas tardes, Félix.
A Bea.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos detrás de los mandos a David.
Detrás de los micros.
Detrás de los
micros. Detrás de los micros estamos todos.
O de los mandos.
Y de los mandos.
De los mandos.
Eso parece una
biblioteca. Más común llamado Muñones.
Y también Raúl, que no me ha dejado decirlo.
Sí, pero que no me ha dejado de hablar es a mí. Está David, que soy yo, y está Raúl.
Estáis los dos liados ahí, ¿no?
Estaba metiendo música
ahí. Y aquí tenemos que, de nuevo que ha entrado, a David, que creíamos que no iba a poder venir, pero sí ha podido venir. Ha hecho un esfuerzo. Y aquí estamos todos.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, empezamos, ¿qué?
Empezamos con lo de no estás solo.
No eres el único.
No estás solo ni eres el único. Hay más gente contigo. Es el autismo. El autismo lo tenemos que ver en varios grados, porque hay grados, igual que todas las enfermedades, hay varias etapas en lo que es la enfermedad. Lo primero, la diabetes, si está muy mal, pues tiene que ser por insulina, o si no está muy mal, puede ser por tratado por pastillas. Esto pasa lo mismo. Tiene un tipo de pastillas y otro tipo de pastillas para otras personas ya con, por ejemplo, el cuarto grado de la síndrome. Y son personas que el lenguaje, aparentemente, que es normal, es aparentemente, lo camuflan un poco. El aprendizaje es normal, con dificultades de atención. Falta o dificultad para expresar y entender las emociones. Los rutinarios, solitarios y tienen ideas de tipo obsesivas. Pueden ser muy inteligentes, más que la media normal. En una tarea de desarrollo son literalmente únicos. Tienen la torpeza motora y generalizada, que esa la tienen todos los grupos. Del 1 al 4 que he dicho, el 4 es porque está más identificado con la sociedad y está de bajón, no sale y tal y cual. Y luego tenemos algún teléfono, ¿no? Y bueno, y te animamos a que a quien nos vengas a conocer, aunque esté cada uno tenga un problema, todos tenemos al final el mismo y el mismo se pasa muy bien. Y aunque el diagnóstico sea parecido, somos de otra experiencia, con todas las experiencias que juntamos, nos vamos a poder tutear de tú a tú, no decirnos nada, no estar sinceramente cuando está la sociedad teniendo miedo y estamos aquí agrupados, está un grupo de personas y luego los monitores, que doy mi bienvenida a los monitores, a Bea y a Nuria. Y bueno, falta Nacho.
Marcos no está.
Marcos no está, se ha ido. También está aquí con nosotros. Y le damos la enhorabuena porque hoy hacen una labor de un amigo más, que eso es lo que nos falta ahí. Y esta gente es lo que pierde. El autismo es lo que pierde, lo principal que pierde es la amistad o la relacionarse con la gente. Pérdida de comunicación, aislamiento progresivo, aparecen conductas repetitivas. Eso no quiere decir que aunque una persona sea repetitiva o tenga esto. Pérdida del lenguaje, pérdida y evitación de contacto ocular con la gente, o sea, no le gusta mirar a los ojos. Y bueno, y luego tenemos lo que te hemos dicho, tres grados, que el primer grado es el que ya tiene muy deteriorado el sistema y va empeorando, aunque le mejoren en los colegios profesionales para ello, van empeorando. Y entonces, no sé si tenía algo que decir Nuria al respecto.
Sí, Félix, yo quería decir, bueno, pues un poco lo que has dicho, un poco, ¿no?, la sintomatología que tienen los niños que tienen autismo, profundizar un poco más en un poquito más en lo que has dicho, decir que es una enfermedad que se suele diagnosticar antes de los 3 años, porque ya desde el principio, pues los padres en el colegio van viendo pues que el niño no desarrolla el lenguaje, que tiene muchos problemas en la comunicación, también a nivel afectivo, como que no se relaciona mucho con ellos, entonces se suele diagnosticar pronto. Sobre todo está afectado pues la comunicación, el lenguaje y el comportamiento. Hasta a nivel del lenguaje, un poco lo que has dicho tú, más que perder el lenguaje, lo que pasa es que no lo desarrollan. Los niños generalmente, pues a partir del primer año, segundo año, es cuando empiezan a hablar, a comunicarse, tanto de forma verbal como no verbal, y estos niños, pues eso es lo que está muy afectado. Sobre todo como que se les ve la falta de intención a la hora de comunicarse, tanto a nivel verbal, pues como con gestos, caricias, no buscan, digamos, el contacto con los demás. También un poco lo que has dicho, que no suelen mantener el contacto visual, no buscan a sus padres. A la hora de relacionarse con otros niños, prefieren jugar en solitario. Con los juguetes, más que jugar, pues a veces pues los golpean, los utilizan más como un objeto que como un juguete.
Exactamente, lo utilizan como una rabia que tienen, aunque parezca que no, pero es una rabia interna que tienen. Y destrozan lo que dice, lo destrozan los juguetes, no tienen cuidado porque están en un proceso muy deteriorado.
Digamos que, por ejemplo, igual que un niño busca jugar con otros niños porque se divierte y se lo pasa bien, o por ejemplo le gusta tener un peluche porque es algo a lo que puede abrazar y darle cariño, estos niños sobre todo buscan igual un juguete más rígido, menos digamos, menos...
Que haga menos cosas, ¿no?
Exactamente, sí, igual, pues no sé, le gusta un vasito de algo y pues le dedica pues a golpearlo, a arrastrarlo, a seguirlo, y se aferra mucho a ese objeto, pero no es un tipo de objeto como puede ser un peluche al que otro niño le generaría, por ejemplo, ese afecto. Y también son niños, lo que has dicho tú, muy rutinarios. Les cuesta mucho cambiar el ambiente. Generalmente hay niños que en función de su temperamento pues les cuestan más los cambios, les cuestan menos, pero ellos les cuestan mucho. Yo me acuerdo cuando hice las prácticas,
nunca, o sea, no he tratado nunca a un niño con autismo y tampoco puedo entrar mucho en profundidad, pero sí que me acuerdo que entré en una consulta donde estaba la psicóloga hablando con él y había hecho como con trocitos de papel una especie de tren a lo largo de la consulta y la psicóloga nos dijo, llevar cuidado, no lo piséis. Y nosotros pues no entendíamos mucho lo que nos quería decir. Y claro, es que cualquier mínimo cambio en eso al niño le podía generar pues mucha ansiedad en ese momento.
Nuria, lo que te referías puede ser lo de los juguetes y todo eso, algo que no sea un juguete al uso.
¿A qué te refieres con juguete al uso?
Sí, que se puede entretener fácilmente con eso, con lo que sea, con un vaso, una caja de cartón,
claro, o sea,
papel, también, por ejemplo, sí. Un papel.
Con cosas que igual otro niño pues pasaría de eso, porque no lo considera un juguete, por ejemplo. Sí que focaliza mucho la atención en cosas en concreta. Lo que tú has dicho, Félix, de que hay muchos niños que tienen habilidades especiales, pues tienen, por ejemplo, se les da muy bien pintar, se les da muy bien hacer cálculos matemáticos, pues hay muchos niños que sí que desarrollan como esta habilidad especial. Pero, desgraciadamente, en más del 80% de los casos de niños con autismo también se ha visto que tienen un déficit intelectual. Es decir, que el problema no solo está en el lenguaje y en lo social, sino que también está a nivel intelectual. Entonces, en función del grado de discapacidad intelectual que tengan, pues el comportamiento del niño se va a ver más o menos afectado.
Claro, tiene más relación o menos.
Exactamente. Y así, pues simplemente decir, bueno, pues para los padres, los hermanos, los compañeros de colegio, pues es un poco complicado, porque claro, se enfrentan a una situación pues que no es un niño como ellos igual están acostumbrados a ver en el crecimiento de su hermano. Igual no es un niño que va a tender a abrazarles, no es un niño que les va a buscar con la mirada o que se va a refugiar en ellos cuando le pase algo, porque le cuesta tanto interpretar las emociones de los demás como expresarlas a él. Entonces, por este tema, para los padres se hace especialmente duro y necesita mucho apoyo. Y a nivel de colegios, pues por lo que hemos estado leyendo, al mirar un poco en asociaciones y tal estos días, hay muchos colegios concertados, tanto en Madrid como pues en toda España, especiales para ellos, porque obviamente es un problema que es crónico, que es estable y que puede mejorar, pero a no ser que empieces antes de los 4 años, generalmente es un problema que pues que es complicado luego que de mayores ellos lleven una vida autónoma.
Sí, claro, yo lo que me he referido antes a las personas ya mayores, adultas, que también tienen este problema, pero lo disimulan, lo tienen que disimular porque qué va a pensar el de al lado, no de él, diría. Y entonces lo disimula haciendo tics, o sea, hace tics, tiene un problema a lo mejor en la mano, se mueve mucho la mano, sobre todo en ellos son inquietantes.
Sí, tienen muchos comportamientos estereotipados. Por ejemplo, es muy común el aleteo de los brazos, hacer así. Bueno, claro, los que me están oyendo no me ven. Es como el aleteo típico de los balanceos de un lado para otro, el girar con los brazos en cruz. Es muy comunes en ellos. Y los casos ya que están muy, muy graves, sobre todo los que están asociados a mayor discapacidad intelectual, llegan incluso a autoagredirse como una forma de estimulación con el entorno.
Yo quería decir varias cosas. En la granja ha habido algún grupo que desgraciadamente o por fortuna me ha tocado vivir casos de autismo, y lo principal es que el autismo normalmente en esas edades está acompañado de otras enfermedades, y el autismo es, podríamos decirlo, de menos. Las otras enfermedades pues son mucho más perseverantes y a lo mejor son las que tienes que tratar para tratar el autismo. Es difícil llegar a comprender lo que siente un niño autista, es muy difícil. Pero que emiten mucho cariño y que tienen mucho cariño, eso hay que demostrarlo. O sea, lo tienes que vivir y te das cuenta que emiten un cariño muy... Es parecido al de discapacidad intelectual, pero mucho más acercándote y mucho más... No se podía comparar, pero yo creo que es un cariño diferente.
Es un cariño que te da todo a cambio de nada, ¿verdad?
Sí, sí. Además que sin conocerte, o sea, yo los conocía en un día y me demostraban cariño. Y con la compañera que estaba igual. Y a mí me pasó un caso curioso que lo voy a contar. Era un chico, el primero que me tocaba, que fue en el segundo trimestre. Y a ver, era especial y hacía cosas que los demás niños miraban de forma como diciendo ¿por qué él puede hacerlo y nosotros no? Y he de comentar, antes de comentar eso, que en Toledo normalmente están en la misma clase. En Madrid son clases separadas. qué mejor que peor. No sé, Toledo suele ir con un profesional que le acompaña. Para mí es mejor. Y se me quedó dormido en el teatro. Se me durmió la pierna y se me quedó dormido en el teatro. Y fue súper especial. Y luego Gemma ya le cogió en brazos y se fue al autobús dormido en brazos de Gemma. Y fue súper bonito. Fue el primer... Además que se me durmió la pierna izquierda y digo, no creo que se quede dormido. Y llegó y se quedó dormido.
Bueno, yo primero decir que creo que el autismo tiene muchísimo estigma, muchísimo más que la enfermedad mental. Esto frena mucho a la hora de llevar a cabo y adelante, ¿no? Una enfermedad como el autismo tan difícil como decimos, ¿no? Y por otro también me he quedado con lo que tú, Félix, has dicho, ¿no? De una persona que sea voluntaria, ¿no? Como nosotros contamos aquí la asociación con bastante voluntarios. Sí. Y todos sabemos lo que representan para nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay algo muchísimo más importante de un voluntario hacia, por ejemplo, y en todos los sitios, ¿no? Hacia, por ejemplo, los autistas, las personas con autismo, y es que, por ejemplo, como puedo poner como ejemplo, como David Cano ha dicho, ¿no? Que, bueno, sale una persona profesional con estas personas que tienen autismo, ¿no? Y los llevan por ahí, ¿no? Voy a intentar explicarme lo que me refiero. Lo que yo me quiero referir es que no es lo mismo que una persona profesional vaya con una persona con autismo que un voluntario vaya con una persona con autismo. ¿Por qué? Porque en realidad la persona que tiene autismo ve en una persona profesional que está pagada para hacer eso, ¿no? Y es como si tuviese, en cierta manera, una obligación para tener o un tratamiento o que... Entonces, y eso se ve. Entonces, sin embargo, si una persona voluntaria va, se ve que, como tú has reflejado, es más un amigo, ¿no? Es más una persona que, más o menos, aunque no pueda ser así, no está obligada y no está pagada para que tenga un tratamiento adecuado. Sin embargo, un voluntario en todos lados se ve como una enfermedad mental, pero un autismo yo creo que más, se ve más como un amigo, ¿no? Más un acercamiento y no es una persona... que, bueno, que de cualquier manera está pagada para que sea eso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante a la hora de un tratamiento. O sea, que yo creo que las personas voluntarias, sí, en esta área es bastante importante.
Y de luego, lo que dices tú, pero por el voluntariado, que aparte de ser un voluntariado es, dijéramos, algo, a una palabra, de cariñoso.
Sí, claro, es más como un amigo, ¿no? Es lo que yo me refiero. No sé si habéis llegado a entender. Es más como un amigo, ¿no? Es una cosa... Y eso, pues nosotros en realidad también, en nuestra parte que nos toca, pues se nota, ¿no? Que no es... Aunque también nuestras personas profesionales como tenemos, como nuestros psicólogos y demás, pues también, ¿no? También nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero ya es diferente, ¿no? Es diferente, aunque parezca que no, pero ya no es muy diferente.
Yo suelo comentar una cosa, y yo no estoy de acuerdo con Nuria, que lo tienes toda la vida. Hay muchos niños que lo tienen de pequeño, se tiran 4 o 5 años muy duros, 6, 7, y puede ir a más o menos. Depende de tu entorno, depende de cómo seas tú, y depende de muchas situaciones y muchas casualidades.
Pero te iba a decir respecto a eso que es un, por lo visto, es un gen que lo tiene la persona, y entonces le falta. Ese espacio vital le falta.
Ya, pero si en tu entorno te dan la seguridad que ese gen no te llega a dar, a lo mejor no es que te cure, pero puedes vivir.
Hombre, sí, vivir con ellos, por lo que dice, que puedes vivir como la gente que está trabajando. Claro. Está trabajando con narices, pero hay mucha gente que a lo mejor tiene problemas, no de este, sino de otro.
A ver, yo no creo que las enfermedades sean para toda la vida. Yo pienso que evoluciona tu cuerpo, evoluciona tu mente, evoluciona todo.
Sí, siempre. Sí, siempre en cuanto estés en un ambiente acogedor.
Depende de ti, depende, claro, de
tu entorno,
depende de
mucho de los dos.
De todo.
Bueno, tenemos a.
Yo quería,
a David.
Quería comentar. Me trae información, pero no la leí anoche y, bueno, parece que no está muy, muy bien explicada. Entonces, no me informa bien, pero sí tenía algunas dudas, ya que mis compañeros han comentado bastantes cosas de esto. Parece que lo que estáis hablando de estas personas con síndrome de autismo, es también las personas con síndrome de Down también son conscientes de o sea, me refiero al cariño que ofrecen las personas con síndrome de Down y las personas con autismo. Son dos grupos de que ofrecen cariño y bueno, parece que como si se dieran cuenta de que en verdad tienen una dificultad ahí o que carecen de algo y bueno, pues
sí, hay de las dos que sí pasa eso, sí.
Y bueno, y también una pregunta sería si es hereditario el tema de por ejemplo, si en algún miembro de la familia tiene autismo, si se lo puede, si otro hermano, si tiene hijos, podría tener también hijos con autismo.
Yo quería, bueno, un poco explicar las causas, ¿no? Porque se nos han pasado un poquito por alto y sí que es verdad que, bueno, es como otras muchas enfermedades mentales, que las causas se desconocen. Hay un conjunto de factores, ¿no?, que hacen que surja la enfermedad. Y bueno, lo que descartan los investigadores es que no se debe a una alteración de origen psicológico familiar. O sea, están buscando o investigando por las vías neurológicas, factores genéticos, o sea, que sí que sí puede influir el que tu familiar tenga la enfermedad.
O sea, entonces si puede venir del tema neurológico, no psicológico, o sea, no sé qué catalogaría como una enfermedad mental.
Sí, porque no, la esquizofrenia también viene, tiene factores genéticos.
Y neurológicos.
¿Sí? O sea, entonces, por lo tanto son de los dos, o sea, psicológica y neurológica.
Sí.
Pues coge parte de ellos, sí.
O sea, las enfermedades mentales por definición son son multifactores, ¿no? O sea, son ¿cómo se dice?
Multicausales,
¿no? No tiene una simple causa. Por ejemplo, un cáncer de pulmón, pues la causa principal es que tú fumes, ¿no? Suele ser la causa principal. En enfermedades mentales no pasa eso. Son multicausales, es decir, hay factores biológicos que están afectando, hay factores psicológicos, hay factores neurológicos, factores que han afectado durante el parto, alguna malformación, algún hábito de la madre. Entonces son multicausales, no hay un factor que lo explique. El autismo es parte de esto. Entonces descartan mucho más las investigaciones recientes que tengan que ver con alguna alteración familiar y psicológica y van más por la vía de que sea algo biológico y algo genético. O perinatal, neuroanatómico, bioquímico, o sea que es un conjunto de todo un poquito. Entonces a la pregunta que tú decías, de que si un familiar, por ejemplo un padre tiene la enfermedad del autismo, pues su hijo genéticamente, por probabilidad, pues puede ser más probable que tenga, que desarrolle la enfermedad.
Sí, o sea,
no tiene por qué desarrollarla, pero tiene mayor probabilidad.
Tiene 85%, por ejemplo, de...
Bueno, no me atrevo a dar ningún porcentaje, pero tiene más probabilidad que una persona que sus padres no tengan esta enfermedad.
Es directo, sí, en ese aspecto de la degeneración hereditaria es a lo mejor un 80% por parte de madre, padre o abuelo, tío,
sí, de familiares directos.
Familiares directos.
Y bueno, luego también un poco para resumir, los síntomas del autismo, como muy bien han explicado ya algo Félix y Nuria, bueno, también un poco pues incidir en lo mismo, ¿no? Porque tienen alteraciones en la comunicación y en el lenguaje, tienen muchas dificultades. Por ejemplo, a la hora de una persona, un chico, un niño que no desarrolle esta enfermedad, pues normalmente se desarrollan, su desarrollo en el lenguaje es normal, ¿no? Tienen pues el lenguaje, los patrones que tienen que seguir a cada edad lo van cumpliendo. Por ejemplo, los niños con autismo tienen más retraso, o sea, tienen más dificultad para expresarse, para seguir una conversación, repiten muchas palabras, tienen muchas dificultades para jugar porque es algo social. Entonces, bueno, tienen bastante más problemas. Les gusta mucho jugar, o sea, intentan jugar solos porque tienen problemas de relación con los otros niños.
Y los ruidos les molestan mucho.
Le molestan mucho los ruidos y luego el contacto visual, por ejemplo, tampoco lo mantienen. Entonces, bueno, un poco para resumir un poco eso. Y luego también lo que ha dicho Nuria de movimientos repetitivos, pues el típico balanceo, les cuesta mucho aceptar los cambios, tienen que seguir una rutina. Y bueno, es importante también dejarles un poquito de libertad, que se entretengan a su manera, no forzarles a jugar con otros niños porque pues esos cambios de rutina no les vienen nada bien.
Claro.
Vea, una pregunta. Por lo que acabas de comentar, hay una cosa que es que ni sabía. O sea, que la enfermedad del autismo, o como lo quieras llamar, va también ¿Por efectos genéticos y todo eso?
O sea, casi no, todas las enfermedades psicológicas no tienen ningún factor único. O sea, una causa.
Yo pensaba que más que nada iba por el ambiente, no por genéticos, porque genéticos suelen ser otras enfermedades también, pero ya no son mentales, sino que son producidas por el mismo cuerpo.
Yo creo que, a ver, el ambiente puede afectar, una vez que tú estés diagnosticado con esa enfermedad, tu ambiente, claro, que afecta, tu entorno, o sea, tu familia, todo.
Gravedad.
No tiene nada que ver, o sea, el que surja la enfermedad no tiene nada que ver con tu entorno familiar. Surge por otras causas.
Me viene aquí a decir, a comentar algo, Raúl, que quería decirlo.
Gracias, Félix. Bueno, yo creo que lo mismo, a lo mejor ahora mismo hay alguien que nos está escuchando y, como probablemente por desgracia muchas veces pasa, pues tiene un caso de autismo y a lo mejor no tiene la suficiente información para llevar un tratamiento adecuado. Entonces, no sé, yo, si queréis ahora, luego, yo lanzo ahora la pregunta y si quiere luego alguien me la responde. Y yo quería pues un poco preguntar a alguien, el que sepa algo, que qué tipos de medios o qué tipos de cosas o tenemos en la actualidad y en los medios de comunicación, más que nada para que, bueno, quien familias o tenga que, para llevar un tratamiento adecuado. Esta pregunta yo creo que luego me la respondéis, ¿no?
Bueno, sí, si quiere hablar David, sí, y luego ya...
Sí, o sea, porque ya vamos acumulando y ya que nos responda ella. Sí, tengo una duda... Entonces, por lo que dice Bea, esto del autismo se nace, ¿no? O sea, se nace ya, no puede aparecer a mediana edad o tal, ¿no?
No, no se nace con ellos, no. Bueno, Nuria también sabrá más de este tema, lo tiene más reciente.
No, yo simplemente decir que se suele diagnosticar antes de los 3 años. Si hay otros problemas parecidos, por ejemplo el síndrome de Asperger, que es como una forma de autismo leve, donde no hay alteraciones del lenguaje ni problemas de inteligencia, que sí que pueden aparecer a una edad más tardía, pero el autismo no. O sea, el autismo, igual que la discapacidad intelectual, tiene que aparecer pronto.
Sí, sí, inclusive, perdón un momento, David, inclusive mucha gente a lo mejor ha intentado creer que era lo mismo, pero es una persona, los niños de hiperactivo, que lo querían creer que era eso y ese no es el problema de ellos.
No, no tiene nada que ver. Lo único, un niño con hiperactivo, un niño con TDAH, tiene más, digamos, la alteración principal es problemas más de comportamiento y de atención. Digamos que aquí lo único, el único comportamiento, digamos, extraño o peculiar un niño con autismo es igual, pues lo que hemos dicho antes, los movimientos estereotipados, la rigidez, los aleteos, pero no tienen un problema de conducta como tal.
Sí, sí.
Pero entonces no sería igual, el TDAH se diagnostica también sobre los 7 años, pero por lo demás no, son cosas bastante complicadas, entonces sí que es importante que la gente lo distingue.
Yo querría resaltar, yo creo que no hace falta, que como todo tipo de diagnósticos o de enfermedades, entre comillas, cuanto antes precozmente se diagnostique y se trate,
mejor
va a ser la vida de ese niño o esa niña, ¿no?
Mejor. De hecho, en algunas páginas web hay una guía para, por ejemplo, para padres, de los primeros síntomas que empiezan a ver, por ejemplo, que el niño no mantenga el contacto ocular, que no les busque. A veces son niños que parece como que no ven o no oyen, pero luego no tienen ningún problema auditivo ni ningún problema visual. Entonces, este tipo de marcadores, pues aconseja a los padres que contra antes empiecen a sospechar que igual algo no funciona igual que funcionó con su hijo mayor, que acudan al pediatra, acudan al médico y lo comenten, porque son los padres los que se van a dar cuenta. Muchas veces, hasta que no empieza el lenguaje, al año, los 2 años, que el niño ya es cuando empieza a hablar y ven que no habla, es cuando se dan cuenta realmente de lo que pasa. Y todo el mundo te aconseja que contra antes sea el diagnóstico, más precoz va a ser el tratamiento y mejor va a ser la evolución luego la evolución de ese niño.
Sí, porque no, o sea, puede pasar que a lo mejor los padres no sean, como hoy en día están trabajando muchas padres, muchas familias, pues asocien el comportamiento de ese niño como un comportamiento, a lo mejor como vicios o como... No. Claro, pero yo lo digo desde el punto de vista de que hay padres que, como a lo mejor no están tan pendientes de sus hijos y le ven a lo mejor solamente los fines de semana, pues no son capaces a lo mejor de diagnosticarlo.
Claro.
Entonces, si está bien, no sé cómo decirlo, pues que... Hostia, sé que hoy en día lo suyo es diagnosticarlo lo antes posible, uh-huh. pero vamos, es que es muy difícil también, porque hoy en día los padres trabajan las dos personas.
De hecho, el autismo sí que se suele diagnosticar, los padres empiezan a darse cuenta, sobre todo en torno al segundo año. ¿Por qué? Porque al segundo año es cuando los niños ya empiezan a hablar más o menos con soltura. Un niño se dice que a los 12 meses es cuando empieza a decir la primera palabra. Entonces, igual, bueno, pues palabras sueltas las pueden decir, pueden emitir sonidos, pero para que tú te des cuenta que puede haber un problema en la comunicación o en el lenguaje, los niños empiezan desde pequeños y a medida que van cumpliendo meses van adquiriendo más destrezas en el lenguaje. Entonces ahí es el momento cuando los padres se dan cuenta, bueno, pues mi hijo no, pues ya tiene 2 años y no habla. Entonces es un marcador bastante importante que los padres hace que se den cuenta y consulten. No es, por ejemplo, como otro problema de conducta que igual se diagnostica cuando el niño empieza a ir al colegio. El autismo en principio hay señales que pueden avisar a los padres de que algo tienen que hacer.
Bueno, tenemos aquí a Bea que nos va a informar.
Vale, sí, yo voy a hablar un poco de tratamiento así en términos muy generales, ¿vale? Porque tenemos muy poquito tiempo. Entonces, bueno, recalcar que bueno, que la planificación debe ser individualizada, ¿no? Porque como en casi todas las enfermedades, pues cada persona tiene unas características y unos síntomas. Tiene que ser multidisciplinar el tratamiento, es decir, con muchos profesionales y con muchas terapias. Y bueno, y lo importante también es hacer que se adapten a todas las dificultades que ellos tienen en el desarrollo, como ha dicho Nuria, en la adquisición del lenguaje, pues en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pues es muy importante favorecer eso, ¿no? En primera instancia, intentar favorecer su desarrollo social, su desarrollo genético en las cosas como el lenguaje, la comunicación, todo eso es muy importante. Entonces siempre está metido en el tratamiento, ¿vale? Y también mirar mucho y tener muy en cuenta todos los entornos donde el niño se va a desarrollar.
Puede estar,
en el colegio, con la familia, eso también. El tratamiento tiene que estar, pues, muy... Tiene que formar parte del tratamiento. O sea, tener a la familia siempre muy presente y sobre todo en la educación también. Porque al ser niños tan pequeños, pues, afecta mucho. Y bueno, lo que más ha llevado a cabo, los tratamientos más comunes en el autismo, bueno, pues suelen ser programas educativos en casi todos los colegios o en, bueno, gran parte no, por desgracia. Pero muchos colegios, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, sí que hay algunos que tienen pues el programa de educación especial. Entonces, bueno, los niños están separados en otras clases, tienen una persona especializada en este tipo de enfermedades y, bueno, pues reciben un programa educativo acorde a sus necesidades. ¿Vale? Y bueno, eso también se compagina pues con otras cosas como el apoyo familiar, ¿no? Que es muy importante, con la ayuda de asociaciones que hay repartidas por toda España y bueno, pues con actividades, con fomento de la comunicación, del desarrollo social, todo esto. Y aparte del apoyo familiar y de los programas educativos, también hay ayuda farmacológica, que no es la más, o sea, es común, pero está presente, pero no es la más importante. A ver si me explico. El autismo no se cura, es una enfermedad crónica y bueno, los medicamentos, al igual que la esquizofrenia, no curan la enfermedad, pero sí que pueden, claro, pueden un poco mejorar la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, pues pueden incidir los medicamentos en controlar la agresividad, las obsesiones, los TIC, lo que hemos dicho antes de los movimientos estereotipados, la ansiedad, los cambios bruscos del ánimo, la hiperactividad. O sea que los medicamentos sí que tienen que ser, al igual que la esquizofrenia, lo hemos dicho un montón de veces, una terapia complementaria al apoyo familiar y a los programas educativos en este caso.
Sí, claro, por lo que dice como la medicina, que por ejemplo las personas con esquizofrenia o autismo o depresiones son enfermedades mentales y cada uno tiene su tratamiento, no son todos por igual.
Y eso, recalcar mucho que tiene que ser individualizado el tratamiento y que también se debe adaptar mucho a la edad. Por ejemplo, con el autismo, la primera infancia suele ir dirigido todo el tratamiento a fomentar su desarrollo como un niño normal que no tenga autismo, ¿vale? Es decir, por la adquisición del habla, intentar incidir mucho en el habla, la comunicación y que tengan habilidades acordes a su edad, por así decirlo, intentar que tengan todo eso. Luego hay otra edad, la edad escolar, que bueno, pues es más pues llevada a cabo pues con el currículum, lo que todos conocimos, el currículum educativo, pues intentar que aprendan pues las cosas generales de la educación, pues matemáticas, lengua, o sea, está todo muy orientado a eso y está mucho metido en los programas educativos. Y luego la adolescencia y la edad adulta, ellos ya empiezan a tener, o lo que se desea es que el tratamiento vaya dirigido a que ellos ya tengan conciencia de enfermedad, porque es la parte de la vida en donde más años ocupa, es decir, van a estar muchos años, más que en la infancia, ¿no? Es la edad adulta. Entonces, bueno, se trabaja mucho que tenga conciencia de enfermedad, que sepan que pueden llevar una vida normal, pero bueno, con sus apoyos, con sus tratamientos. Y nada, y lo que se basa también más el tratamiento en esta etapa es en fomentar la vida social. Es decir, que tengan relaciones con otras, pues con la familia, con gente de su entorno, con amigos. Entonces es lo que más se trata. Y nada, simplemente eso. Luego ya decirlo rápido, lo que ha dicho Raúl también, si alguna persona nos está escuchando que tenga pues algún interés en contactar con alguna asociación, una de las más famosas es la Federación de Autismo de Madrid, ¿vale? Que está en la calle Lamaso, número 2, local 11. El teléfono fijo es 911-695-288 y los móviles, hay dos, uno es 695-583-253 y otro es 695-573-976. Si quieren buscar información por internet, la página web es autismomadrid.es. Y luego, bueno, también hay una venta de un libro que está muy bien, la verdad que en la página de la Federación de Autismo de Madrid lo explica muy bien, es un libro que es como de explicación del autismo. Se llama Cuéntame el autismo, vale 20 euros. Y bueno, todo el mundo que quiera saber un poquito más de esto, pues se puede informar en la web.
Sí, yo, por lo que dice Bea, he encontrado una página que parece muy sencilla y muy manejable, y es www.apna.es, anna.es. Y luego leemos una frase célebre suya de unos niños, y parece muy, muy sencilla y muy...
Hombre, recalcar que yo lo que he dado es la Federación de Autismo de Madrid, sí, que luego claro. Esa federación engloba sí. A más...
He entrado y es un poco claro. Liosa la sí. Página y un poco...
Esa federación engloba más asociaciones, entonces bueno, cada asociación tendrá su página y nada. Y luego también tiene la Confederación Autismo de España, por si alguien fuera de Madrid nos está escuchando. Y bueno, también está en la calle Eloy Gonzalo, la sede, también aquí en Madrid. El email es confederación@autismo.org.es. Y la página web, pues si quieren también informarse, es www.autismo.org.es. O sea que ahí queda la información.
Bueno, y aquí tenemos a Raúl que quería comentar.
No, yo una pequeña cosa que en realidad ya la has dicho, Bea, y yo creo que decir que con el tratamiento adecuado se puede llevar una vida normal. Totalmente. Yo creo que es lo más importante, ¿no?
Sí, depende del grado. Ahí es el quid de la cuestión es el grado.
Y el tratamiento adecuado.
La intervención precoz y adecuada, y sobre todo el que se trate no solo al niño, sino también mucho con la familia, con los colegios, y que el niño tenga la educación adecuada pues a las necesidades que cada niño tiene, porque cada niño con autismo va a tener unas necesidades diferentes. Simplemente añadir a lo que ha dicho Bea, también el contacto de dos asociaciones de aquí, de la zona sur de Madrid, que una se llama... AFAN y ATGD, que es Asociación de Familias de la Zona Sur de Madrid, de la zona de Fuenlabrada, Getafe y Humanes, que se encuentra en la calle Hernán Cortés número 13, y el teléfono es el 616-308-044. Luego hay otra asociación que se llama ProTGD, que también es de la zona sur y engloba las zonas más de Móstoles, Navalcarnero, y el teléfono de contacto sería el 607-21-63-24 y el 675-08-10-75.
Bueno, y antes de ponernos en historia y biografía con nuestro amigo Gustavo...
Es que el día 2 de abril fue el día del autismo, no sé si lo habéis comentado cuando estaba afuera, pero una recalca ese día, ¿vale? Ya que ha sido clavado, no sé lo
muy
que
bien, decir. Bien, sí.
Que ahora fue el día 2 de abril.
Pues de maravilla.
Vale.
Bueno, antes que entre Gustavo, como decíamos, vamos a tener unos momentos musicales con...
Con lo que sea, porque...
Lo que sea, se llama.
Y algo.
Gran título.
Lo que haya.
Lo que haya, efectivamente. Vamos a ir poniendo...
You know I got no money. You know I got no car.
Bien, chicos.
I want nothing, baby.
top of the world.
Bueno, y me parece que tenemos aquí una llamada.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Qué, cómo están? A ver.
Pues
estaba por de casualidad oyendo la radio y lo suelo oír algunas veces estos programas y entonces pues me he enterado porque, bueno, pues me parece muy interesante lo que estaban hablando ustedes.
Sí, sí, hombre, es parte de nuestra obligación.
Sí. Parte de lo de la asociación que tienen ustedes, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Tenemos una asociación en... Esto está en la calle Isabel la Católica, sin número.
Sí, sí, oigo.
Sin número.
A ver, ¿qué es lo que quería yo preguntar? Que el otro día fue el día del autismo, ¿no?
Sí.
Y nada, pues un poco hablar del tema. Porque veo que fue poca gente han ido poca gente allí a la emisora relacionado con el tema, o si han ido de otras asociaciones relacionadas.
No, tenemos una persona invitada, pero no han venido de otros sitios.
Bueno.
Lo que hemos estado comentando nosotros, pues aquí sobre el tema. En conjunto.
Bueno, nosotros, porque yo formo parte de una asociación de aquí de Leganés y no tenemos mucha gente de autistas. Sí conocemos a algunos que son padres, familias de niños autistas. En algún caso incluso con dos personas. No sé si sabrán que es una de las enfermedades más difíciles de llevar. Y es una de las, diríamos, menos avanzadas en cuanto a las medicinas y a las terapias. Y es una de las últimas que se están sacando informaciones así más de continuo, pero no tan relevantes, no tan importantes, no tan avanzados como en cualquier otra enfermedad relacionada con la salud mental. El tema del autismo, pues es curioso, pero ha ocurrido y mucho, y bueno, eso es relevante de lo que yo he oído a ciertas personas familiares que tienen hijos con autismo, que, bueno, pues curiosamente cuando se empezó a detectar esa enfermedad, pues se echaban la bronca, entre comillas, pues los mismos médicos especialistas echaban un poco diciendo, no, lo que usted tiene es un niño que le tiene un poco amimado, una niña que le tiene un poco amimado, una niña que, bueno,
sí,
no
sí,
hay que tomarle tanto cariño con el niño, la niña y tal, porque en sí no sabían en realidad muy bien cómo tratar a los enfermos autistas.
Claro, ¿vale? No, y a los enfermos autistas, perdona, pero ni a los enfermos mentales. Todos lo metían en un baúl y parecía que ser que de ahí tenías que salir por tus propios medios.
Sí.
Ahora parece que ya la cosa, pues, están sacando y están saliendo bien la gente de todos los problemas mentales y se está dando a conocer.
Sí. Sí, sí, ya se está avanzando bastante, pero aunque se está avanzando no es lo suficiente. Que resulta que nosotros en nuestra asociación, que tenemos varios trabajos de para los socios, para los usuarios relacionados en temas para ocupar el tiempo, el espacio de la tarde o de la mañana en diferentes actividades, pues también tenemos una escuela de familia que la lleva un psicólogo y se hacen unas terapias que vienen muy bien por grupos o individuales, si llega el caso, por las tarde en la asociación.
¿Y qué días? Como mínimo se hacen
dos veces al mes.
¿Qué días son?
¿Está entendido de eso? ¿Está enterado de eso, no?
Sí, sí, son los días. ¿Qué día cae?
Vamos a ver. Los martes de cada mes hay reuniones allí en la asociación de los familiares, de usuarios y de los socios. Y también participan los usuarios. Y luego, el primer martes de cada mes y el último martes de cada mes, por la tarde, a partir de las 6 y hasta las 8:30 o las 9, hay una persona, que en este caso es por el psicólogo de la asociación, en la que hace una escuela de familias, bien por grupos o bien todo el colectivo de padres que hay allí, que se juntan a lo mejor 25 personas o 30 personas. Curiosamente, el último martes de este mes va a ir una persona que ha sido usuario de enfermedad mental, que forma parte de una fundación, de una asociación de FEMASAN que está en Madrid. Eso es el martes 24, y es un usuario que es bipolar, pero que está trabajando, ¿vale? Sí, que sabe llevar muy bien la enfermedad y está en activo, por así decir, está trabajando.
Iba a decir un momentito.
Ha ido
momentito
a varios congresos y da gusto oírle hablar al chico.
Y un momentito.
Un momentito, o sea, para no confundir a la gente, como hemos estado hablando del autismo, o sea, recalcar que lo que hacen en la asociación, en nuestra asociación, en la SAP, la escuela de padres, no está relacionado con el autismo, es con enfermedad mental. O sea, con enfermedades mentales como el trastorno bipolar,
sí,
la esquizofrenia y trastornos de personalidad. Por eso, para no confundir a la gente que nos ha estado escuchando antes,
de acuerdo, sí,
para recalcar eso.
Nosotros, en nuestra asociación, tenemos poca gente de familiares de autistas, ¿vale?
Mm.
Que también van algunos.
Vale, vale.
Porque para eso existen asociaciones que ya
específicas
visto,
para
ya he oído que han dado direcciones de ellas,
sí,
que son solo especialistas o relacionadas muy directamente con el tema del autismo.
Mm.
¿Aclarado?
Sí, 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 era para no confundir a los oyentes de antes, para que
vale,
no se confundieran.
¿Alguna pregunta más, entonces? Que si me quieren hacer alguna pregunta más, o ya no hace falta.
No, ya no, si era lo de la escuela de padres un poco que nos explicara y,
pues
y con eso es suficiente.
Pues lo de la escuela es muy importante porque aquí en nuestra asociación, que tenemos un calendario de actividades muy completo para todos los usuarios, desde las 4:30 de la tarde hasta las 8 de la tarde, desde las 16:30 hasta las 20, pues entre otras son informática, corte y confección, una revista que hay dentro de la asociación.
Sí, todos los talleres,
juegos,
¿no? A los
fútbol,
que
todos esos temas. Bien,
sí.
Luego la escuela de padres, como he dicho, son los martes, el primero y el último martes de cada mes. Y
vale.
Ayer, curiosamente, se habló, y termino enseguida, muy, muy detenidamente, lo que es el estigma. Y allí, dentro del estigma, al hablar de la palabra estigma, mucha gente no sabe lo que es. El estigma en sí es todo lo relacionado con el tatuaje, con los pines que se ponen ahora y nada más, lo que es el estigma, ¿vale? Eso es lo relacionado. Pero el estigma de la salud mental es algo relacionado que nosotros conocemos muy bien, ¿vale?
Vale,
o sea,
pues
una
muchas
cosa
gracias.
Es
pues
sí, el estigma que ya dice bastante, el marcaje que se hace en tatuajes, entre otras cosas, y otra es el estigma de la propia salud mental, ¿vale?
Vale,
vale, muchas gracias.
No, muchas gracias, gracias por llamar.
Gracias por llamar.
Y muy a fondo el tema relacionado con ello en entorno familiar y nada más.
Gracias,
vale,
gracias.
Muchas
vale.
Gracias.
Venga, pues gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
No. Bueno, tenemos una palabra célebre, ¿no? Teníamos la palabra célebre esa.
David, directamente en la, pues mira, en la página esta que antes no lo he dicho, vamos para atrás, aquí. Es Asociación de Padres de Personas con Autismo. Me ha gustado mucho porque es muy sencilla y tiene aquí varias frases y no sé con qué me quedaría, pero voy a decir una. Me gusta disfrutar de un día en el parque, de un paseo por la ciudad, por el campo, mirar, ver.
Muy bien. Bueno, y señores, ya nos queda poquito de vida, de existencia por hoy miércoles, otro miércoles más, ¿eh? Hasta el próximo miércoles.
¡Ah, ah, 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 ah!